Hermanos, esta lectura se va a tratar sobre los sacramentos de Dios. Y después de esta lectura vamos a tener tiempo de comida, ¿verdad?
Sí.
Y luego voy a seguir con otro tema sobre el bautismo infantil, el bautismo de bebés. Primero con los sacramentos. Vamos a hablar sobre tres puntos. Primer punto va a ser el pacto de gracia en breve. El segundo es qué es un sacramento. Y tercero, ¿cuántos sacramentos hay bajo el Nuevo Testamento? Ahora, tocando el primer punto, los sacramentos solo se pueden entender bajo el pacto de gracia. Así que tenemos que comenzar con una breve explicación sobre el pacto de gracia. En las Santas Escrituras, Dios nos revela tres pactos distintos. El pacto de redención, eso es un pacto. Ese pacto es entre la Santa Trinidad. Es decir, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo hacen un pacto entre ellos tres para la redención de los elegidos. Donde el Padre y el Hijo hacen un pacto para que el Hijo sea el redentor y mediador de los elegidos. Con el Espíritu Santo para aplicar la redención hacia ellos cuando oyen el Evangelio. El pacto de redención entre las tres personas de la Trinidad se encuentra en Juan capítulo 17. Ahora, si tienen su copia de la Biblia, miren conmigo Juan 17. Juan 17 es el Evangelio de Juan. Comenzando con el primer versículo, dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Así se dan cuenta que hay dos personas hablando aquí, no solo uno. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona. El Hijo está hablando al Padre. Una distinción de personas. Verso 2. Como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahí está el pacto de redención. El Padre le dio al Hijo una obra, y eso era de hacer redención de los elegidos. Y si siguen leyendo el resto de este capítulo, se desarrolla aún más el pacto de redención. ¿Cuál era la obra de Cristo según el Padre? ¿Por qué el Padre le dijo eso al Hijo? ¿Qué es lo que el Hijo está cumpliendo según lo que el Padre lo envió a hacer? Porque ellos hicieron un acuerdo de hacer redención para un pueblo. Ese es el pacto de redención. Para desarrollar esto aún más, es otra lectura. Así que solo les voy a tocar un poco aquí. Y luego, el pacto con el Padre, Hijo, con el Espíritu Santo, se ve en Juan 3, que leímos ayer, y también en Tito 3:5. Allí está donde el Espíritu Santo aplica la redención de Cristo a los elegidos con el nuevo nacer. Ese es el primer pacto, el pacto de redención. El otro pacto que ha sido revelado en la palabra de Dios es el pacto de obras. El pacto de obras. El pacto de obras fue hecho con Adán. Y Adán es el representante de la humanidad, ¿verdad? Adán es representante de la humanidad. Y Dios hizo pacto con Adán. Y naciendo ese pacto con Adán, hizo pacto con toda la humanidad. Los que ya han vivido, los que viven y los que han de venir, de vivir. Con toda la humanidad, hay un pacto entre Dios y el hombre. Miren el libro de Oseas. Oseas en el Antiguo Testamento es uno de los menores profetas. Oseas. Vayan a Oseas. Oseas capítulo 6. Oseas es antes de Habacuc, antes de Nahum, antes de Amós, antes de Joel. Oseas 6. Oseas capítulo 6, versículo 7 dice así: Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Así ves, allí el pacto con Adán. ¿Lo ven ahí? Que habla Dios sobre un pacto que había hecho con Adán, con el hombre. Y que ellos hicieron ¿qué con ese pacto? Lo violaron. Lo violaron, ¿verdad? El hermano Juan ayer habló sobre esto en breve, sobre la humanidad. Pero miren conmigo Génesis capítulo 2. Génesis 2. Génesis 2, versículo 16. Y dice la palabra de Dios. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque día porque el día que de él comeréis, ciertamente moriráis. ¿A quién estaba hablando? ¿A Adán? ¿Nada más? Sí. ¿Sí? ¿Nada más a Adán?
Sí.
No. A todos.
Ah, bueno.
Adán era representante de la humanidad. Cuando Adán comió de este árbol, ¿qué pasó? ¿Quién murió? ¿Quién murió cuando Adán comió de este árbol? ¿Quién murió? ¿Solamente Adán? Todos. No solamente Adán y Eva, pero todos. Todo ser humano murió en Adán y Eva cuando ellos comieron de este árbol. ¿Por qué? Porque era un pacto que Dios hizo con Adán y con todo el ser humano. Porque Adán era representante de la humanidad. Por eso también se llama como cabeza federal. Porque era nuestro representante. Cuando tenemos un gobierno federal, es un gobierno representante. Los políticos representan al pueblo. Lo que ellos deciden nos afecta a todos, ¿no? Lo que él decidió aquí, en el huerto, afectó a todos. ¿Verdad? Adán quebró el pacto que Dios había hecho con él, con la humanidad. Eso era el pacto de obras. El pacto de obras dice así: haz mi ley y vivarás. Viola mi ley y vas a morir. Ese es el pacto de obras. Cada ser humano que nace, nace bajo el pacto de obras. Nosotros nacemos bajo el pacto de obras. Por eso dice Dios, el que peca está muerto en delitos. ¿Por qué? Por el pacto de obras. El pacto de obras también dice esto: si quieren agradar a Dios, sé perfecto. Cumple mi ley. ¿Quién puede cumplir la ley de Dios?
Nadie.
¿Por qué? Porque nacemos en pecado. Así que el pacto de obras nos condena. ¿Qué necesitamos nosotros para escapar de esa condenación? Otro pacto. El pacto de gracia. Y ahí viene el pacto de gracia. El pacto de gracia es una promesa que Dios nos da, que nos dice que por medio de otro va a venir salvación. Y es un pacto que Dios hace con los elegidos, no con toda la humanidad. El pacto de obras fue con toda la humanidad, pero el pacto de gracia es hecho solamente con los elegidos de Dios. Miren, el pacto de gracia, que no es en el Nuevo Testamento, sino en Génesis 3.15. Génesis 3.15 es la primera vez que el Evangelio es predicado en la Biblia. Génesis 3.15 es donde se encuentra el Evangelio por primera vez. Dice la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te hirirá en la cabeza, y tú le hirirás en el calcañar. Ahí está el Evangelio. Ahí está el pacto de gracia. Y va a venir un simiente. Un simiente. Y ese simiente representa a los elegidos. Quédense eso en la mente para lo que voy a decir más tarde. Ahora, me brinqué. Este pacto de gracia se desarrolla tras el tiempo revelado en las Escrituras. Comenzando con el pacto iniciado con Adán y Eva, la promesa de la simiente es la fundación de este pacto de gracia, que quien llevaría a cabo la redención de los elegidos. La promesa es que de Adán y Eva llegaría la simiente prometida. Luego viene una administración del pacto de gracia bajo Abraham. Bajo Abraham. El pacto de gracia se desarrolla aún más. Yo voy a brincar el pacto de Noé porque hay un pacto con Noé, pero si sigo con cada uno, no vamos a acabar hoy. Vengan conmigo Génesis 17. Génesis 17. Otra vez, esto de la teología del pacto es una lectura en sí. Yo estoy haciéndolo bien breve, lo más breve que pueda yo. Génesis 17. ¿Todo está bien? Génesis 17 dice así: era Abraham de edad 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Que no se escape eso de ustedes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. ¿Con quién fue este pacto hecho? ¿Con Abraham y con quién más?
Toda su descendencia.
Toda su descendencia. ¿Y eso incluye todo el ser humano? No.
Aquí son
solamente los que fueron descendientes de Abraham fue eso, hecho ese pacto, no con todo el ser humano. Dios escogió a un hombre de entre todos los hombres en la faz del mundo y hace un pacto con ese hombre. ¿Por qué? Con Abraham. No porque había algo bueno en Abraham, sino porque entre todos los hombres Dios le plació escoger a Abraham Porque sí. Simplemente porque es la voluntad de Dios. Escoge a Abraham entre todos los hombres en el mundo y hace un pacto con él y su descendencia. Nada más. Nada más. Y dice que va a hacer un pacto con ellos y su descendencia. Y que va a ser naciones y le da muchas promesas de ahí. ¿Verdad?
Hermano, sí. Una pregunta en el 12.
No estamos ahí todavía.
Ok. Adelante.
Voy a seguir. Solo quería parar para sacar esto y ponerlo en su mente con quién está haciendo el pacto. Hacer una distinción aquí para que se quede claro eso. Ahora sigamos. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, y en heredad perpetua, y seré Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto. Ahora lo va a explicar, ¿qué es el pacto? Que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti, será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidéis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Ok? La circuncisión es ¿qué? Un señal del pacto. Un símbolo del pacto. Y no solamente con Abraham, pero con toda su descendencia. Quieran o no. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, y a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces, Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Pues ahí está el pacto. No solamente un pacto, sino una señal del pacto. Una señal del pacto. Quede eso en mente. Vamos a progresar. Ahora, el pacto de gracia es recibido con una promesa, como vemos ahí en el versículo 7. Y si uno rehúse recibir esta señal, debe ser cortada del pueblo. Versículo 14. Si alguien nace de la linaje de Abraham, dijo Dios, y el padre o la madre dice: ay, yo no quiero circuncidar a mi hijo, eso es cruel, o eso es forzando mi religión sobre mi hijo, no lo voy a circuncidar, dice Dios, que sea cortado de mi pueblo. Ahora, adelantemos. Con Moisés viene la Pascua de Jehová. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Miren Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Éxodo 12, versículo 13. Hablando de la Pascua ahora. Hablando de la Pascua. Vamos a dejar la circuncisión a un lado por el momento. Vamos a hablar de la Pascua. Éxodo 12, versículo 13 dice así: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando iré a la tierra de Egipto. ¿Qué era la Pascua? ¿Una qué? Señal. ¿Señal de qué? De una promesa. ¿Promesa de qué? Que no iba a matarlos. ¿Por qué iba a matar a los primogénitos de Egipcio? Para redimir su pueblo. Para castigar el pecador. Pero que no eran Israel. Los de Israel pecadores, sí. Eran pecadores. ¿Qué fue que les hizo escapar el juicio de Dios sobre Egipcio? ¿Es sangre de ellos? Sangre de otro, ¿verdad? Sangre de un cordero. Y esa sangre de ese cordero, una señal de la promesa de Dios que su ira iba a pasar sobre ellos. No todos aplicaron esa señal sobre ellos mismos. Y los que no, su primogénito murió. ¿Verdad? Ok, vamos a adelantarnos. Así que vemos la circuncisión y la Pascua, que son señales del pacto de gracia, pacto de promesa. La circuncisión admite uno al pacto. Admite uno al pacto. Vamos a ver quién habla más fuerte ahorita. Y la Pascua es señal que hemos sido redimidos. La Pascua es señal que hemos sido redimidos. ¿Verdad? Ahora, ¿a quién se aplicaba la circuncisión? A los bebés. A los nacidos de casa de uno que es descendiente de Abraham. ¿Verdad? La Pascua. ¿Quién tomaba de la Pascua? ¿Quién podía comer de la Pascua? ¿Quién? Solamente los adultos. No los niños. Los niños, dice en Éxodo, tenían que observar, mirar lo que están haciendo y pues iban a preguntar, ¿por qué hacen esto? Éxodo 12 lo explica. Y la respuesta de parte del padre es explicar el por qué. Y en explicar el por qué está evangelizando su hijo. Conecta eso con las lecturas de ayer. El padre es responsable con líder de la casa de evangelizar a sus hijos. Y a los padres que fallan en hacer eso, fallan en cumplir su deber ante Dios. Cuando uno está tomando la Santa Cena, los hijos no deberían tomar la Santa Cena, sino deberían observar y hacer la pregunta, ¿por qué? Y evangelizarlos. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar más en un rato sobre esto. Ahora, vamos primero con unas preguntas. Yo había dicho que íbamos a tratar de tres temas. El primero era sobre los pactos. Ya hemos tratado sobre los pactos. Yo sé que fue bien breve y yo sé que tal vez tengan más preguntas. Ahí los escriben o los guardan para más tarde. Vamos al segundo punto. Y eso es, ¿qué es exactamente un sacramento? ¿Qué es un sacramento? Hoy en esa palabra, tal vez en su mente están pensando, hoy que no es una palabra de la iglesia romana, la iglesia católica romana, no, no lo es, no lo es. Voy a citar de hombres protestantes de los tiempos pasados, los primeros protestantes que hablaron contra la iglesia católica romana. Los voy a citar en breve para que miren que esta palabra no es una palabra de la iglesia romana. La confesión de fe de Westminster define la palabra sacramento en capítulo 27 de esta forma. Dice así, cito: los sacramentos son signos y sellos santos del pacto de gracia, directamente instituidos por Dios, con el propósito de representar a Cristo y sus beneficios, y para confirmar nuestra participación en Él, y también para establecer una diferencia visible entre los que pertenecen a la iglesia y el resto del mundo, y para comprometerlos solemnemente en el servicio a Dios en Cristo, en conformidad con su palabra. Fin de sitio. Cito. ¿Qué significaba la circuncisión? Que eras descendiente de Abraham. Y siendo descendiente de Abraham, eras hijo de una promesa, hijo de un pacto. Los que no tenían la circuncisión mostraba que no eran parte de esta promesa. ¿Y qué dice Westminster? Que es un sacramento, es un señal que confirma nuestra participación en Él, en Dios. Porque dijo Dios a Abraham: así van a saber todos que eres mío, con la circuncisión. Nos distingue. En ese tiempo distinguía entre los que son de la promesa y los que no son de la promesa. Eso es un sacramento. Simplemente, un sacramento significa signo y sello con juramento. Hermanos, nosotros somos nuevos a Obregón, a la ciudad de Obregón, y hemos estado manejando de donde nos estamos quedando para acá todos los días. Y yo me he dado cuenta cuando estamos pasando una carretera que hay un gran humo que sale de la tierra y está bien oscura y todo eso. Y yo digo, miro humo allá. ¿Qué significa el humo? Dígame, ¿qué significa humo? Bien pesado, saliendo de la tierra y bien negro de la distancia. ¿Qué significa eso? ¿Qué piensan? Hay un incendio, ¿verdad? ¿Cuál es el incendio? ¿El humo? ¿El humo es incendio? No, ¿verdad? El humo muestra que hay un incendio. Incendio es de fuego. El humo es un símbolo, un señal que hay incendio. Desde lejos, si miras humo desde por allá, no puedes ver de fuego, pero ves el humo. Es un signo que hay fuego, ¿verdad? Pero el humo no es la realidad del fuego. Es un señal que hay fuego, ¿verdad? Okay. Cuando uno está haciendo barbacoa y se huele a carne, ¿qué piensas? ¿Hueles humo de barbacoa y hueles la carne siendo cocido, ¿qué viene a la mente? Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Pero qué rico, ¿por qué? ¿Por qué? Porque huele bien, pero ¿qué significa más?
Que hay algo que se está preparando
en la carne, ¿no? Sí, que vamos a, ¿qué es la realidad de todo eso? Que vamos a, ¿qué?
A comer,
¿verdad? Esa es la realidad, es la comida entrando en la boca. Pero lo que estamos oliendo es un signo a la mente. Oh, ahorita vamos a comer, ¿verdad? Pero hace que comas, no estás probando la realidad de lo que estás oliendo, ¿verdad? Es un signo, es una indicación de una realidad, ¿ok? Tengan eso en mente. De tal manera, los sacramentos son signos o señales de la realidad de lo que sacramento significa. Un sacramento es un signo o sello o señal de lo que significa algo real. ¿Me entienden? Por ejemplo, el bautismo por agua es una señal que pertenecemos al pacto de gracia y que somos parte de la iglesia visible. ¿Quién? Cuando uno es bautizado, le llamamos ¿qué? Cristiano. Cuando uno es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, decimos, tal persona es cristiano. Es un señal de una realidad. Es una señal también que ha sido recibido dentro de la iglesia, dentro de la comunidad visible de la iglesia. Y cuando un adulto es bautizado, estamos identificándolo también con Jesucristo. La Santa Cena es una señal de la realidad que estamos en unión y comunión con Cristo. Cuando comemos de la Santa Cena, no estamos comiendo ni bebiendo a Jesucristo. Es una señal, un sello, que estamos en unión y comunión con Cristo. Es una indicatoria, nos está indicando esa realidad, que estamos en Cristo. Eso son ejemplos de lo que es un sacramento. El sacramento también es un sello. Hermanos, cuando ustedes compran una casa o un coche o moto, ¿qué hacen para confirmar que pertenece a uno? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace? Aparte de pagarlo, ¿qué se hace para que se note con el gobierno que lo que acabas de comprar pertenece a uno? ¿Qué se hace? Hay documentos. ¿Y qué haces con esos documentos para confirmar que es suyo? ¿Qué hacen? Sí, sí, sí. Pero antes de eso, cuando estás ahí con el dealer y te está presentando los papeles, ¿qué estás haciendo con esos papeles? ¿Qué?
Firmar.
Estás firmando. Ese es tu sello de la realidad que es dueño de tal cosa. ¿Verdad? Ese título, ese papel que dice Marcos Padilla es dueño de esta casa. ¿Cuál es la realidad? ¿El título o la casa? La casa. El título es un sello de esta realidad, que Marcos es dueño de la casa. Cuando él va al gobierno para presentarse y dice, yo soy dueño de esta casa, ¿qué dice el gobierno? Muéstrame prueba. ¿Y qué hace Marcos? Ahorita voy a mostrar prueba. Amor, vamos a arar leña. Vamos a dar a martillo, vamos a dar a pala y vamos a levantar la casa, ponerlo sobre nuestros hombros y ir al centro gobierno y mostrarles que es mi casa. No, ¿verdad? ¿Qué llevamos? El título. El título es un sello, un señal de una realidad. El título no es la casa, esa es la casa. El gobierno cuando dice, pruébame que es la casa es tuya. Tú no vas a traer la casa. Tú vas a traer el título. Es un sacramento. Es lo que un sacramento es. Un sello. Que afirma. Que tal trato que firmaste. Es tuyo. Es tuyo. El sacramento. Es como una firma de Dios. Que uno recibe. En cuanto estás tomando ese sacramento que perteneces a Dios. El sacramento, pues, es una firma de Dios. Y cuando tomas, cuando lo recibes, es Dios está diciendo, indicando, estás indicando que perteneces a Dios. ¿Okay? Por eso la confesión de fe de Westminster, capítulo 27, párrafo 2, confesamos esto. Y cito, en cada sacramento hay una relación espiritual o unión sacramental entre el signo y la cosa significada, de manera que los nombres y los efectos de uno se le atribuyen también al otro. Fin y cita. ¿Okay? Igual, como acabo de explicar. El comienzo dice, pruébame, Marcos, que esa es tu casa. Pues el título significa eso. Pero, uno va a decir, y muchos de ustedes tal vez han venido de un contexto previo de una iglesia bautista o pentecostés, y ustedes no usan la palabra sacramento y dicen, y me van a decir o preguntar, pero la palabra sacramento no se encuentra en la Biblia. La mera palabra sacramento no se encuentra en la Biblia. Así que estás inventando algo con usar sacramento. Y en las iglesias que acabo de nombrar, usan la palabra ordenanza en vez de sacramento. Y es verdad, la palabra sacramento no está en la Biblia. ¿Sabes por qué? Que sacramento viene del latín. Viene del latín. ¿Ok? Y el Nuevo Testamento está escrito ¿en qué? En griego. ¿Verdad? Griego, otro idioma diferente. Pero un sacramento en latín significa tomar un voto, un juramento. Igual como sello y sello y señal. Tiene todos esos significativos. La palabra sacramento. El militar del ejército del Imperio Romano, ¿sabía qué hacían ellos? Cuando un soldado entraba al ejército del Imperio Romano, literalmente tomaban un sacramento. Un voto. Era un juramento solemne y sagrado donde el soldado entrando al ejército tomaba un juramento de lealtad a su general y el general en turno juraba de ser fiel a sus soldados y al Imperio Romano. Era un voto único y muy solemne, casi religioso. Era un el sacramento en el ejército romano. No se quebraba. El penal era muerte. Por eso ese ejército era tan poderoso y conquistó tanto. Porque era lealtad a su general y al imperio. Un lealtad que es bien difícil comprender hoy en día. Y era casi religioso. Los cristianos que hablaban latín en el Imperio Romano adoptaron esta palabra para describir el bautismo y la Santa Cena y la unión entre uno y la iglesia y la unión entre uno y Cristo Jesús. Porque en el Imperio Romano, en la iglesia cristiana del primer siglo, se dominaban dos idiomas, griego y latín. Y los que hablaban latín tenían que entender el griego, se traducía de griego a latín. Y la palabra que se traducía de griego a latín era sacramento para el bautismo y la Santa Cena. Y me van a preguntar, pues, ¿cuál era esa palabra en griego que se traduce a sacramento en latín? Les voy a decir la palabra. La palabra en griego que se traduce a sacramento es la palabra misterio. Misterio. Misterio en el griego es en latín sacramento. Ahora, oyen la palabra misterio y ¿qué piensan? Ay, ¿quién mató a esa persona? Es un misterio. Eso no significa eso en este instante. En esta, en el griego original, misterio no significa ese tipo de misterio. O tenemos que jugar detectivos y descubrir quién mató a tal persona. No. Un sacramento en latín es juramento. Y un misterio, porque es conocido. Un misterio, cuando dice Pablo, les digo un misterio. Y les explica el misterio. Algo escondido que es revelado. ¿Verdad? El bautismo en Santa Cena es algo escondido que es revelado. ¿Qué decimos de el Evangelio? Es una revelación de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Una revelación de Dios. Antes que viniera Cristo, era un misterio. Fue revelado. El Nuevo Testamento habla de esta manera en muchos versículos. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, dice así. Mas hablamos sabiduría de Dios y misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios y misterio. Es lo que hacemos en la iglesia, hermanos. Es lo que hacemos. Hablamos un misterio de Dios en la iglesia. Cuando un inconverso viene a la iglesia y nosotros estamos hablando que somos lavados en la sangre de un cordero, piénsalo por un momento. Ponte en los zapatos de ellos. Alguien que acaba de entrar de la calle, que nunca ha oído el evangelio de la Biblia, y oye el predicador diciendo: hermanos, somos lavados en la sangre del cordero. ¿Qué van a decir la gente? Ay, ¿qué es esto? ¿Dónde está el pobre cordero que acaban de matar? ¿Y por qué está diciendo que están lavados en la sangre del cordero cuando todo se mira seco? Yo no miro sangre sobre esta gente, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de qué estamos hablando, porque es un misterio revelado. Efesios 5:32 habla Pablo sobre el matrimonio. Pero en realidad lo que está hablando es sobre Cristo, la relación de Cristo con la iglesia. ¿Y cómo describe esa relación? Dice así: grande es este misterio. ¿Cuál misterio? Esto lo explica ahí mismo en versículo 32. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nos reveló el misterio. El reino de Dios es en realidad un misterio. Pero mira para quién. ¿Para quién es un misterio el reino de Dios? Marcos capítulo 4, versículo 11 dice así. Les dijo Jesús: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Cuando nosotros hablamos de sangre y cordero y todo eso, en el converso va a decir: qué raro, qué religión es esta. Pero a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Un teólogo dijo esto, se llama Enrique Bullinger. Él dijo así, cito: pues estas cosas solamente son conocidos a los fieles y son ocultados de los que son profanos e impíos. El misterio del reino de Dios nos enseña que los profanos, siendo excluidos, es revelado solamente a los hijos de Dios. Así que el bautismo y la Santa Cena son misterios del reino, porque lo que significa y lo que sea solamente lo saben y lo pueden entender los hijos de Dios. Y por eso usamos la palabra sacramento. En las iglesias griegas, ¿saben lo que usan? Misterio. Nosotros usamos sacramento porque venimos, nosotros de esta parte de Europa que vino a esta parte del mundo, sacramento. Nada más. No es algo diabólico de la iglesia católica romana. Simplemente es esto. Es un misterio en el cual también hacemos un voto y juramento. Una vez cuando somos bautizados, estamos haciendo un juramento, un voto. ¿Qué no? Juro caminar en pos de Cristo. Juro morir al mundo y vivir por Cristo. Eso que estás haciendo cuando eres bautizado. Estás haciendo un juramento. Eso es un sacramento. ¿Y qué pasa cuando te desvías de Cristo? Y abandonas a Cristo. Eres cortado. ¿Okay? Cuando cada vez que estamos participando en la Santa Cena, estamos renovando ese juramento. Renovando ese pacto que hicimos con Dios. Los sacramentos también son símbolos. Tanto como una bandera o pendón militar es un símbolo de un batallón de soldados y de quiénes son y su capacidad de los de esas banderas. Nosotros, nuestros sacramentos también son símbolos de una realidad mística en Cristo Jesús. Cuando somos bautizados, estamos testificando que nuestra bandera es Cristo. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos testificando que nuestra bandera es Cristo, que estamos bajo Él. Salmo 20, versículo 5 dice así: nosotros nos alegramos en tu salvación y asaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Los sacramentos son un pendón que somos de Dios. Ahora, una diferencia entre los protestantes reformados y los protestantes bautistas y los pentecosteses. Los sacramentos son más que símbolo, más que símbolo. La Constitución de Fe de Westminster 27.3 dice así: la gracia que se manifiesta en y por medio de los sacramentos. En otras palabras, los sacramentos impartan gracia. Es un medio de gracia, mejor dicho. Los sacramentos son un medio de gracia. Los bautistas niegan que es un medio de gracia. Simplemente para ellos la Santa Cena es un memorial y nada más. La Santa Cena es un más que eso. Y los sacramentos significan que estamos dentro del pacto de gracia y es por eso que es un medio de gracia, porque estamos comunicando con Cristo Jesús de una manera especial. Cuando estamos en la predica, en el culto, puede ver inconversos, gente que nunca ha sido unidos a la iglesia y están aquí. Pero ¿quiénes reciben los sacramentos? Los que están en Cristo. No se da a todos, porque es un medio de gracia especial. Ahora, estoy debatiendo si entro en esto porque ya se está haciendo largo. Les voy a decir en breve. Los únicos que pueden impartir los sacramentos son un pastor, nada más. Un pastor ordenado. Tu tío, tía, tu hermano, tu cuñado, tu suegro, ellos no te pueden bautizar. si no son pastores ordenados. Un pastor es quien puede compartir la Santa Cena nada más. No un diácono. Un diácono, un anciano gobernante no puede bautizar. No puede compartir la Santa Cena. Son un pastor ordenado. Porque eso es parte de lo que Cristo les dio a un pastor, de compartir eso. ¿Okay? Tengo que ser breve en eso. Pueden hacer preguntas después si quieren. Los sacramentos también despiertan las afecciones y excitan la fe. Se puede decir que los sacramentos son el evangelio en forma visible. El evangelio en lo visual. Como dije, del humo. O cuando huelen la carne que se está cocinando. Es una forma visible de algo que es realidad. Los sacramentos producen fuerza a nuestra fe y son señales visibles del amor de Cristo hacia su pueblo. Son promesas visibles de Cristo, que las promesas del pacto de gracia son nuestras. Cuando estamos recibiendo los sacramentos, estamos identificándonos con el pacto de gracia. Nada más. Eso es lo que significa. Compartir que somos parte del pacto de gracia. Por eso dice, los descendientes de Abraham deben recibir la circuncisión. Y los adultos que son de descendientes de Abraham deberían recibir la Pascua. Pero hermanos, ¿quiénes son los descendientes de Abraham hoy en día? Todos que tienen fe en Cristo. Okay, eso lo vamos a tratar en la siguiente lectura. Ahora, los sacramentos siempre deben ser acompañados por la palabra predicada. Nunca pueden estar solos. Se predica la palabra y luego se administra los sacramentos. Y cuando se está administrando, cuando se está predicando y se está administrando los sacramentos, es para indicar. La palabra es la realidad y los sacramentos están apuntando al evangelio, que es la realidad. ¿Sí? Estoy tratando de apurarme aquí, así que voy a hacer unos puntos bien breves. ¿Quién da los sacramentos? Pues Dios, ¿verdad? Dios lo instituye. Él le dijo a Abraham, vas a hacer la circuncisión. Él le dijo a Moisés, van a hacer la Pascua. Y en bajo el Nuevo Testamento, ¿quién nos dio los sacramentos? Cristo. Bauticen con agua. Cristo instituyó la Santa Cena. Así que, ¿tiene el hombre el poder de instituir más sacramentos? No. Cuando la Iglesia Católica Romana dice que tiene 7 sacramentos, tiene que hacer la pregunta, ¿de dónde vienen todos esos otros 5? Porque no vienen de Cristo. Y no están en la palabra de Dios. Y no son sacramentos como lo he definido aquí. ¿Okay? Porque si el matrimonio es un, por ejemplo, si el matrimonio es un sacramento, como dice la Iglesia de Roma, si el matrimonio es un sacramento, según la Iglesia de Roma, ¿cómo se explica cuando un pareja de musulmanes están casando? ¿Están impartiendo un sacramento ellos? ¿Cuál sacramento es ser unidos con Cristo? ¿Edificarnos con Cristo? No puede ser, ¿verdad? Ahí está lo que es ilógico, que en decir que el matrimonio es un sacramento. No puede ser. Okay, estoy apurándome porque ya pasé mi tiempo. Así que si la comida no se está preparando, prepáralo. Ya les di tiempo. Pero en conclusión, los sacramentos son solamente 2, el bautismo y la Santa Cena. En bautismos reemplaza la circuncisión y la Santa Cena reemplaza la Pascua. Los sacramentos son medios de gracia, pero no impartan la gracia. Son medios de gracia. Y los que están dentro del pacto de gracia deberían recibir los sacramentos. Los sacramentos son símbolos, señales y sellos del pacto de gracia. Está indicando que somos parte del pacto de gracia. Y que el recipiente se está identificando con este pacto, uniéndose a ello. Incluso los bebés cuando son bautizados, como cuando eran circuncidados bajo el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es predicado porque es superior y siempre toma la primacia sobre los sacramentos. Y los sacramentos nunca deben ser administrados aparte de la palabra predicada. Finalmente, solamente un pastor ordenado puede administrar los sacramentos, tanto el bautismo como la Santa Cena. Cualquier cristiano no tiene tal autoridad de administrar los sacramentos, tanto como cualquier cristiano no tiene la autoridad de predicar la palabra de Dios. Solo un pastor ordenado tiene autoridad de predicar la palabra de Dios y administrar los sacramentos. Esto solamente pues es una introducción al tema de los sacramentos. No he tocado todos los puntos de que es un sacramento porque toma más tiempo. Y no he tocado todo sobre los pactos porque eso es otra serie de clases. Solamente es una introducción. Pero quiero terminar con esto. Miren conmigo Romanos capítulo 4. Romanos 4. Romanos 4. Versículo 11. Y miren la conexión. Y recibió la circuncisión como señal. ¿Cómo qué? Son señal. Como sello. ¿Cómo qué? Sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Señal y sello de la justicia de la fe que indica una realidad que estaba él antes de recibir la circuncisión. Que estaba en fe. Y la circuncisión fue señal y sello de esa fe. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La circuncisión es sacramento, señal y sello. Miren ahora 1 Corintios 10. Versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual, porque vivían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Señal, realidad. Pero los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Así que miramos una distinción. fueron circuncidados todos, pero no todos eran creyentes. Y muchos quedaron muertos en el desierto por ser idólatras. Simplemente porque eres bautizado, no dice, no garantía que eres salvo. Es señal que eres parte de la comunidad visible de Cristo. Por eso dice la Biblia que tenemos que mostrar que estamos en Él. Dices que tienes fe en Cristo, muéstralos en tus obras. Tus obras no te justifican, tus obras no te salvan, tus obras indican una realidad. Tus obras son un sello de una realidad que eres en Cristo. Todo esto, el bautismo es un señal de una realidad. Miren ahora 1 Corintios 5. Creo que es 5. Quiero ver. Tal vez marqué mal. Quiero ver. Solamente yo voy en orden de números. 1 Corintios 5, 7. No creo que es esta. Primero, segundo. Tal vez cité mal aquí. Quiero ver. 5, 7. No. Voy a brincar ahí porque yo creo que marqué mal aquí. Miremos 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. Versículo 16. Ahora hablando, allá hablamos un poco de bautismo y circuncisión. Ahora miremos Pascua y Santa Cena. 1 Corintios 10, 16. La copa que bendecimos, no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan de que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo de pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿El pan es el cuerpo de Cristo? ¿Sí o no? ¿El pan es el cuerpo de Cristo?
Sí.
No. Es sello, es señal de Cristo. ¿Verdad? El pan es un señal que de cuerpo de Cristo. El pan no se hace el cuerpo de Cristo. Es un señal del cuerpo de Cristo. La copa es comunión con la sangre de Cristo, pero no estamos tomando sangre. Aquí está hablando un misterio él. Está hablando de, aquí está pan y vino, pan y copa. Pero la realidad es Cristo. Está apuntando. Okay. Miremos Juan 19. Juan 19. 19, 14. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Ahora, la preparación de la Pascua. ¿Qué es la Pascua otra vez? La sangre del cordero cubriendo los postes de la casa para que la ira de Dios pase sobre uno. La sangre es redención. La copa y el pan son signos y sellos de una realidad que es que Cristo, su sangre derramado por nosotros. Ahí está la conexión de Pascua y Santa Cena. Igual apuntan a una misma realidad, nuestra redención. Cristo muerto por nosotros es la Santa Cena. La Santa Cena es símbolo de eso. La Pascua es símbolo de un cordero muerto por nosotros. La realidad es la muerte de uno por otro. Es un señal de una realidad. La Santa Cena es señal de la realidad de Cristo muriendo por nosotros. Y ahí está la conexión de esos dos sacramentos. La Pascua y la Santa Cena. La Pascua se fue reemplazado por la Santa Cena. bajo el Nuevo Testamento. En mi próxima lectura voy a mostrar cómo la circuncisión fue reemplazada por el bautismo. Por eso no voy a enfocarme mucho ahorita en eso. Porque Colosenses, alguien está pensando en Colosenses. Ahorita va a venir eso. Pero así es. En los sacramentos son señales, símbolos y sellos y juramento es parte de del pacto de gracia. Y no es para todo el ser humano, sino para los elegidos, para los que son cristianos, para los que son parte de la iglesia visible de Dios. ¿Okay? Y ahí vamos a parar, porque ya fui sobre tiempo.